Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Hola, ¿cómo están? Aquí en el Factor Mario, ya juntos, es decir, cómodos y felices por el encuentro. Vamos ya a los sueños y a la realidad que se van entrelazando y con la música que siempre nos trae una especie de luz en las horas que transcurren. Stevie Wonder, La vida secreta de las plantas.
I can't conceive the nucleus of all begins inside a tiny seed, and what we see as insignificant provides the cure. But who am I to doubt or question the inevitable being? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of plants. A speed more than the eye can see, or love to them most living things, and yet we take from it without consent our shelter, food, a bilament. But who am I to doubt or question the inevitable being? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of man. But far too many give them in return a storm come trying to burn, as if they're nothing. But if you ask yourself, where would you be
without them you will find. And some believe antennas are the leaves that spans beyond our galaxy. They've been, they are, and probably will be who are the me beyond. But who am I to doubt or question the inevitable being? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of plants. For these are but secret life of plans. Oh, oh,
oh. La voz autorizada, no es tan fácil encontrarlo. Y un estilo, un modo, un ojo personal. Personal. Como, no como un turista que está examinando la realidad argentina, sino su propia personalidad y su propio oficio. Observarlo, ahondar y contarlo. Es Ignacio Zuleta, y ha aceptado conversar con nosotros. ¿Qué tal, Ignacio?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, muy bien.
Te agradezco el llamado.
Gracias por la aceptación. Ignacio, estamos en la Argentina, post-Davos. Antes de Davos era una cuestión más o menos parecida, pero aquí, al pronunciar en un foro que tal vez no fuera el apropiado, no importa, hizo ruido, el presidente Milei soltó un discurso anti-woke, como suele decirse ahora, es decir, todas las posiciones con o sin comillas bien pensantes, flecos del mito y la implosión de la del sueño de la revolución. En consecuencia, la formación de bipolaridades, hombre-mujer, buenos-pobres, inmigrantes, nacionales, etcétera, etcétera, que con empeño y aún cierta rabia parecía percibirse, pronunció resueltamente el presidente argentino. Ese discurso, ¿qué significado tiene desde tu punto de vista?
A mi entender tiene que ver nada más que con la necesidad de confrontar, porque este presidente que tenemos es un presidente muy débil y ha adoptado la metodología del llamado populismo, en el caso del de derecha, de que para construir fuerza, no poder, porque el poder no se compra así, ni se consigue, ni se compra. Pero hay que ejercer maniobras de fuerza que identifiquen un enemigo, y ese enemigo a su vez te va a ayudar a construirte a vos. Entonces hoy día, evidentemente, hay un público que siempre pensó así, lo sabemos, las señoras de la Recoleta que tenían un sobrino gay, se avergonzaban y hablaban en voz baja de su sobrino.
Me imagino.
Y hoy día se sienten halagadas si el presidente le dice cosas horribles a los diferentes. Creo que es una búsqueda de una contradicción que necesitan los gobiernos débiles, como es el de Milei, y esa contradicción está en la sociedad. Porque hay que admitir que la mala cultura woke, sí, que sí, es un galicismo que yo, para mí, eso no lo comparto. Yo creo que la sociedad se transforma, y felizmente en el siglo XX y en el siglo XXI ha ido saldando la enorme deuda que tiene la sociedad con los diferentes. Las mujeres, las diferencias de género, las diferencias de riqueza y pobreza.
Claro.
Esas son contradicciones muy hirientes que ha sufrido mucho pensar en el siglo XX. ¿Cuántos millones de muertos? Hay 100 millones, dicen, que costó la guerra ideológica que incluye las dos guerras mundiales y la Guerra Fría. 100 millones de muertos, algunos por su condición de judíos, otros por gitanos, otros por homosexuales, otros por mujeres. Y creo que renunciar a pagar la factura impagable que tenemos con la diferencia, a mí me da vergüenza.
Y sí,
pero
claro.
Sí, es una posición personal que no tiene por qué compartir ni Milei ni nadie, pero yo, a mí me parece, me da vergüenza ajena. Uno querría un presidente que representara el pensamiento mayoritario de la Argentina, y el pensamiento mayoritario no es de esa cueva ideológica en la que él se refugia con esos personajes que van apareciendo, que son, algunos son monárquicos, otros son reaccionarios integristas, otros son de la escuela austríaca, esas veces que aparecen en España, aparecen unos españoles, el señor Huerta, que ahora parece que era un genio de la economía que nadie sabía, había llegado a los 90 años.
Sí, de pronto.
Nadie lo conocía.
De pronto.
O sea, es una fauna que la política genera mucho.
Cuando, ¿sí?
Cuando
¿vos crees?
El poder valida ese tipo de cosas, me da voz Estados Unidos. Trump valida a un señor disfrazado de bisonte con una cabeza con cuernos que se sentó a hacer pis en la banca de la diputada Pelosi en el Capitolio en el año 2021, en enero, cuando invaden el Capitolio.
Sí, sí,
probablemente
claro.
Validar esas cosas.
Se trataba del enigmático y repugnante el grupo QAnon.
Exactamente. Yo trato nuestro trabajo es un poco dar contexto a los hechos a veces poco explicados de la vida pública. Milei representa el 29% de la opinión pública de la Argentina en las elecciones del 2023, que es lo que le saca en la primera vuelta. Ese 29% yo lo descompondría la mitad. La vieja derecha conservadora de la UCD, que se había hecho del PRO, debe ser el 14-15% que cosechaban los Alzogaray en los años 80. Y la otra mitad debe ser ese pensamiento antisistema que existe en todo el mundo, que es la bronca con el sistema, porque como el sistema no funciona, hay gente que le tiene bronca, es comprensible. A veces uno se anotaría en esta, ¿viste?
Sí, sí, por supuesto.
Yo creo que representa una minoría. La mayoría de la Argentina está representada por lo que en esa elección significó el voto de Cambiemos, que lo ayudó a ser presidente a Milei entre la primera y segunda vuelta, y el voto del peronismo, que ese son formas de representación de lo que es la colectividad argentina. La Argentina es eso. Nos gustará, no nos gustará, pero no vamos a inventar una teología de gabinete para que se imponga a palos.
No, por cierto, pero es muy desconcertante de todas maneras porque aseguran, yo no he visto ninguna, confieso, encuestas respetables que ostentan el hecho de que Milei es aprobado por muchísimas personas, por un 60% de los consultados, no sé en qué universo, como se dice en este idioma, en esa lunfardía, pero parece mantener, consolidar algún liderazgo.
El mundo de la opinión pública que se manifiesta en las encuestas, y más en la Argentina, donde las encuestas son 1000 casos por teléfono en la Ciudad de Buenos Aires, dan resultados muy provisorios y muy ligeros sobre la opinión pública. Si las encuestas fueran, por ejemplo, ciertas cuando profetizan estos futuros, Sergio Massa no sacaba 44% de los votos, que es la mitad del electorado argentino y que lo sacó en el año 2023. Representaba un gobierno horrible y fracasado, él era el ministro de la inflación, Agustín Rossi, compañero de fórmula, el jefe de gabinete de Alberto Fernández, un gobierno que ya en el año 21 había recibido el rechazo de la sociedad en las legislativas de ese año, y sacó 44 puntos. Y en la Argentina, si hay algo que funciona en el sistema electoral, eso no es un resultado fraudulento. O sea que es fácil hacer publicidad y autobombo con encuestas, yo no les hago caso.
Lo ponemos a un lado, ¿no? Con modestia lo comparto también, ¿qué clase de encuestas son? A mí nunca me preguntaron nada. Y yo llevo tiempo ya molestando en este mundo. Jamás. Pero jamás.
Yo creo que es una superficialidad proselitista este posicionamiento del presidente. Él es un hombre que, yo lo conozco en su faz pública, yo no puedo predicar nada en lo privado porque no lo conozco, no he experimentado la relación con él. Uh-huh. Pero es un hombre que él se conmueve con el poder. Vos nunca lo vas a ver defender a un débil o defender a un caído. Él siempre se acerca al caído, le roba la bandera y corre, como los Barra Brava.
Sí, sí.
Lo ve al Papa y se pone a llorar. Le encanta agarrar con las dos manos a Trump. O sea, él admira a los poderosos y está hoy plegándose, creo que por necesidad. Yo la política nunca lo lloro, lo hará por necesidad y lo justifico. Busca fuerza y poder en plegarse a una moda internacional que es la de estos gobiernos.
Sí, 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 sí. Trump, naturalmente.
Todos los que fueron a jalearlo a Trump cuando asumió. Bukele, Orbán, la Meloni,
Abascal.
Personaje. Él busca fuerza ahí. Y está bien, está haciendo, tratando de subsistir en un país en donde los gobiernos son débiles. Llevamos ya 4 presidentes débiles en el siglo XXI. Empezamos por 5 sin Luis Aduable, que asume habiendo perdido las elecciones con De la Rúa y es presidente por el Congreso. Después viene Kirchner, que pierde la elección con Menem y va por el balotaje, porque no hay balotaje. Y viene Macri, que es minoría en las dos cámaras. Y Alberto Fernández, que es el más débil del peronismo frente a Cristina y Massa. Y ahora Milei, que es 29 puntos en la primera vuelta y es presidente por el voto de Cambiemos y por la existencia de Cambiemos, porque los funcionarios de su gobierno son todos del espectro de macrista, del ala derecha del PRO, y los programas que despliega Milei, como el NU70 y la ley de bases, fueron elaborados por equipos técnicos de Cambiemos para Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Eso es público.
En efecto, es así, es reconocido.
Y los ministros de estrella del gobierno son del gabinete de Macri, el caso de Furgenegger, el caso de Caputo, el caso de Patricia Bullrich. Hace acordar mucho a cuando asume Kirchner en el 2003, sí, en extrema debilidad. No te olvides que gobierna con la gente, con los ministros y los programas de Dualde. Aníbal Fernández, de Mendiguren, todo el funcionariado bonaerense que había gobernado con Dualde siguió con Kirchner. Acá se ha producido un empalme parecido.
Es verdad, sí, 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 sí. Bueno, pero queda bastante por delante. Vemos que al presidente replica muchas de sus decisiones, casi calco, se podría decir, del presidente Trump, aún con las diferencias políticas y demás, pero es, digamos, el encandilamiento con el poder también puede explicarse, y también es una política, se trate de Donald Trump o de Sylvester Stallone, pero está bien, muy bien. Pero de ahí en adelante,
hay que modificar. Es una manera de hacer política.
Sí.
Es una manera muy eficiente en los últimos 30 años, según los que han estudiado este fenómeno, que se llama el tribalismo político. Pasar de los movimientos
el tribalismo. De los
partidos al tribalismo. Es cuando Clinton y después Trump se apoderan de las estructuras del Partido Demócrata y del Partido Republicano y le agregan consignas y modos de conducta públicos que son propios de los caudillismos. En un sistema tan prolijo como el americano, termina en manos de gente que se embandera en manifestaciones, marchas, que eran atributo en el siglo XX de los gobiernos totalitarios. No es que ellos lo fueran, pero los modos son de caudillos y de hechiceros. Y eso le da un ánimo nuevo a la democracia del siglo XX, que entra en emergencia por la incapacidad de los gobiernos que generan de resolver los graves problemas que tienen las sociedades. Que tienen cada vez más problemas, los gobiernos tienen cada vez menos capacidad de resolverlos.
Eso es muy evidente.
Claro, y eso hay que entenderlo como la raíz de todos estos fenómenos que a veces nos llaman la atención. Es decir, la política, el sistema político que tenemos en el occidente europeo, que es donde vivimos, va por la escalera, y la sociedad va por el ascensor. Y tiene herramientas para conocer todo lo que ocurre y herramientas para actuar sobre los hechos. Vota todos los días y arrincona a los gobiernos, los jibariza, los pone ante la pared y les reclama cosas.
Sí, claro.
Los gobiernos tienen mala prensa los gobiernos en esta época. Ese es el mundo que nos toca vivir, ¿no?
Así es, sí, efectivamente. Pero, y con el liderazgo occidental, en general, con propuestas a partir de Trump que parecen muy, muy difíciles de realizar, más allá de los enunciados, como recuperar, pongámosle unas comillas, el canal de Panamá, o convertir a la franja de Gaza en la costa francesa, lleno de refinamiento y de jardines y de playas maravillosas. Esto me parece difícil de realizar.
Bueno, eso también es un método de para hacer músculo. Vos fíjate que si tiene una similitud Milei con Trump, es que todo lo que anuncian después lo niegan. O me sacaron de contexto o lo reviso. Lo de Gaza lo está revisando el gobierno. Lo de los impuestos a México y Canadá, Estados Unidos, también lo está revisando. O sea, en general son gobiernos que son estridentes al anunciar consignas totalmente impactantes, como dicen en la publicidad, que golpean al público. Y
hacen es una palabra
después las bajan y las modelan. Vos fíjate que el Congreso votó el jueves la eliminación de las PASO. La eliminación de las primarias PASO, que era un proyecto viejo del peronismo, porque la primera que pidió sacar las PASO fue Cristina de Kirchner cuando perdió el peronismo en las elecciones en 2015, contenía una reforma política que le quitaba al sistema electoral argentino todos los fondos para hacer las elecciones. El gobierno de la motosierra, que en realidad lo que no quiere es tener primarias para no pasar un examen ahora y pasar todo hasta octubre, o sea, ganar este año de tiempo para recuperar oxígeno.
No hagan horas, claro.
Entregó todo el proyecto el ajuste económico que significaba la reducción de los gastos electorales. Y es el gobierno que dice que no hay plata, que hay que ajustar a todo el mundo, que hay que sacar la plata a los jubilados, a las universidades. Y sin embargo resignó la motosierra financiera con tal de que le votaran la suspensión, la consigna política de la suspensión de la selección. Es decir, que todo lo que amenazaba hacer no lo hace. Tampoco hay que llorar esas tácticas, son así.
No, bueno.
Por eso nosotros no somos políticos, nosotros somos seres humanos.
Sí, y tenemos que narrar lo que ocurre y tomar distancia y contar la verdad de la manera más aproximada posible. Bueno, en fin, estoy muy contento y muy agradecido por haber conversado con vos, Ignacio Zuleta.
Yo te agradezco mucho, Mario, y doy un saludo a vos y a todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Y bueno, y de aquí en adelante ya veremos. Recordemos a España, que Dios nos coja confesados en lo posible. Ignacio Zuleta.
Yo preguntaría, ¿por qué confesados?
Bueno, se modifica el refrán de dudoso gusto por una pizca de pimienta que le vendría muy bien.
No me retes.
No, para nada. Un abrazo muy grande, Ignacio.
Hasta luego.
Ignacio Zuleta.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí quiero comunicarles algo. A menudo paso horas muy felices en Croque Madame. Me refiero al lugar casi conmovedoramente de gran belleza y de gran cocina a la vez que significa. Hay varios, todos responden a la misma dirección e inspiración. Croque Madame, el fundacional, te diría, el que está allí en Libertador y Pereira Lucena, cruzarla caminando la calle, si lo cruzas desde el Automóvil Club Central, inmenso edificio, ya estás, cruzas la calle y estás en Croque Madame, es de una belleza realmente sorprendente el lugar, es como una nueva Belle Époque, pero instalado en los tiempos contemporáneos. Es un gran jardín adoquinado en forma de herradura, una fuente preciosa que nos canta el agua de una manera encantadora, grandes árboles, varios olivos, algunos me atrevería a considerarlos centenarios, y de manera que las mesas de aire libre son pues casi un sueño, pero no lo son menos aquellos del interior, que es como una pequeña casa, dos plantas, con una luminosidad muy muy especial. Libertador y Pereira Lucena, sí, frente al Automóvil Club, a la manzana que ocupa prácticamente el Automóvil Club enfrente, e incorporado al Museo de Arte Decorativo en especial. De manera que también podés recorrer la carta excepcional y la cocina de Croque Madame y quizás visitar el museo, que es de mucho interés, de una singular personalidad. Ha cambiado mucho Buenos Aires, ha mejorado mucho Buenos Aires, ha embellecido Buenos Aires en cualquier dirección que uno lo estime, cuando se resolvió hacer Croque Madame. Maravilloso. A menudo reflexiono acerca de del Río de la Plata, ¿no? Un inmenso río de llanura, de poca profundidad, de los 8 y los 9 metros, allí anda, pero tiene un alma, pues, muy capaz de mostrar carácter de vez en cuando. Yo creo que es una gran belleza, como cuando lo puso y lo denominó a la corriente Bermeja, ¿no? Las dos orillas están unidas por buquebús desde hace mucho tiempo. Lo que cambió son las naves magníficas, porque es la mejor flota fluvial del mundo. Y al unir estas orillas, que son muy, muy parecidas entre sí, pero no idénticas, tienen distintas personalidades. Yo adoro Montevideo, es una ciudad de descubrimientos, de belleza, tiene una personalidad enormemente singular en el mundo, diría yo. Su talante democrático, su amabilidad, la maravilla del mercado del puerto, donde me gusta ir a comer a veces. Y a menudo me quedo como pequeños descansos en Montevideo, dar unas vueltas por allí, desde la rural hasta el cerro, las calles, el barrio antiguo, la costanera maravillosa. Todo esto es el resultado de buquebús. No hay país sin una navegación que une a otros pueblos. Nuestros vecinos, en este caso, pero de allí, es también la boca abierta para un gran turismo general. Esto crea amistad, crea negocios, crea placer, crea una manera de pensar, incluso cuando uno se encuentra ensimismado y en navegación, colocar sobre la superficie, deslizarse los camalotes, te das cuenta que el Río de la Plata, unido por las orillas del Plata por buquebús, es un fenómeno extraordinario y muy valioso.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Música, oigan. Y muy rica, por cierto. Si lo han escuchado Volver, dirigida por Pedro Almodóvar, verán a Penélope Cruz cantar Volver, el tango de Gardel y La Pera, aflamencado. En realidad está cantado por Estrella Morente, o la gran flamenca, y una magnífica cantante. Penélope lo hace maravillosamente, y lo que importa es lo que vamos a escuchar. Sí. Pongámoslo por Estrella Morente junto con Penélope Cruz. Volver. Vamos.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, Con la frente maldita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Atención entonces, porque cuando una voz autorizada y no sin fundamento desde el guitarreo, la profusión de analistas políticos y cosas que se perciben por televisión es abrumador, realmente. Yo me paso al canal Gourmet inmediatamente, repiten los programas, pero son divertidos y relajantes. Tenemos a Marcelo Cantelmi, eso es la voz autorizada, dirige desde Clarín todas las cuestiones internacionales y en innumerables ocasiones irse al mismo tiempo al lugar donde ocurren los sucesos y los humanos que los protagonizan. De manera que estamos felices de conversación con Marcelo Cantelmi. Marcelo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Qué lindo saludarte. ¿Cómo estás?
Sí, igualmente. Realmente lo estoy muy agradecido y con mucho afecto. Te diré... La nueva llegada del presidente Trump a la Casa Blanca planteó de manera muy, muy directa cuestiones por momentos asombrosas. Tenemos ocupar o modificar o arreglar con o sin comillas lo que ocurre en la Franja de Gaza. Ocuparse de los Estados Unidos en la región y reubicación de los palestinos en general, Son cosas que se dicen, no sé si se podrán hacer, y la discusión cada vez más subida de tono entre Panamá y los Estados Unidos por el canal. ¿Y nosotros qué hacemos aquí en este territorio, en estas provincias del sur, para observar y comprender lo que está ocurriendo? Y de algún modo, ahora difícil de imaginar, pero es seguro, nos concierne. ¿Nos podés explicar esto?
Ah, seguramente nos concierne todo lo que sucede en un mundo tan pequeño.
Claro.
Hay ciertos niveles, a ver, como pisos de un edificio en esto. Por un lado, Trump se está comportando, y yo lo comento en un texto que se publicó hoy, un poco como el cuento aquel de Christian Andersen sobre el rey desnudo. Uno no sabe si este hombre va vestido desnudo por la calle, o sea que por ahí un niño lo grita. Lo cierto es que la estrategia de Trump, de la cual tanto presume, aparentemente, o parecería por momentos un poco vacía. Ha habido idas y vueltas descomunales desde que este hombre se sentó en el sillón de la Casa Blanca, digamos, el primer arancelario que fue posiblemente el más impactante que hemos pasado, cuando él lanza la amenaza de 25% de aranceles a sus dos principales vecinos y socios de un acuerdo comercial de libre comercio extremadamente importante, como es el TPAC, el que une a Canadá con México y Estados Unidos, digamos, los tres países norteamericanos. Represión arancelaria que también quiere extender a Europa, a la Unión Europea, y que incluye a China desde ya, que tiene un solo objetivo, que es frenar la competencia, digamos. Si me permitís una comparación muy poco claro, académica, claro. Es como si un hombre tuviera un kiosco en una estación de trenes y ve que el kiosco al lado vende más que él, entonces le pide a la policía que lo cierre. Esto es un poco lo que pretende.
Este ejemplo es perfecto.
El tema es que este acuerdo arancelario que tienen los tres países facilita el comercio. Digamos, las economías a lo largo de los últimos 30 años, las tres economías crecieron muchísimo debido al NAFTA y al proyecto siguiente que firmó incluso Trump en su primera presidencia. Pero claro, él sostiene que como tiene déficit Estados Unidos, en su mentalidad un poco desde el siglo pasado, él entiende que el déficit de Estados Unidos es negativo, siendo que se produce a partir de empresas norteamericanas que están instaladas en alguna parte del mundo, en este caso en México o en Canadá. Entonces inventa el argumento del fentanilo, que es una opiación sintético, y la inmigración, porque dice que estos países no combaten esa droga, ni que es legal en Estados Unidos. Es legal en Estados Unidos. Hay que repetirlo, ojo, es legal en Estados Unidos.
Alto, un momento, Marcelo.
Como dice muy bien México, digo, combatan ustedes la droga. Bueno, Estados Unidos no está combatiendo la droga, pero bueno, usa este argumento, este pretexto. Y aparte el tema de la migración, que Mario ha caído enormemente en la frontera sur y en la frontera norte con Canadá, es insignificante. Es decir, son pretextos, son excusas, en realidad, para ir contra la competencia, porque por ahí posiblemente las empresas norteamericanas prefieren producir en México por una cuestión arancelaria, y donde hay mucha presencia china también, que roba ese mercado que Trump considera que debería ser de autos norteamericanos. Recordemos que en la primera presidencia él se queja ante Angela Merkel cuando era mandataria de Alemania, diciéndole, no puedo entender por qué hay tantos autos alemanes en mi país y tan pocos autos norteamericanos en tu país. Y Angela Merkel le dijo, bueno, hagan autos mejores y más baratos y vean.
Pues naturalmente.
Trump, por supuesto, tuvo que callar la boca. Pero él no cree en el libre comercio, él no cree en la globalización, digamos, él sospecha la globalización. Recordemos que los iliberales, los no liberales como Trump, sospechan que la globalización es un invento comunista. Porque es una palabra de moda ahora, y comunistas por todos lados.
Pero sí, de pronto han resurgido o se han metido bajo la cama los comunistas. Que
sí,
lo vimos.
Yo me siento atemorizado cuando me acuesto, miro bajo la cama, efectivamente, a ver si no hay un comunista, porque todo es comunista. Vargas Llosa, los grandes liberales del mundo
son comunistas. El mundo.
Los que defienden los derechos humanos son comunistas. La defensa de la Constitución es un rebusque comunista. La institucionalización es un rebusque comunista. En la defensa de la mujer es un rebusque comunista, y que los negros y los blancos sean iguales es un rebusque comunista. Digo, estamos en una época bastante estúpida, como diría que yo siempre lo planteo, ¿no? Que en cualquier análisis hay que tener en cuenta la anchura de la estupidez humana, como es muy necesario, digamos, no perder de vista eso, porque es central. Y acá hay mucha estupidez. Una estupidez muy grande es Trump planteando que se va a hacer cargo Estados Unidos de Gaza, de la franja de Gaza, donde hace siglos viven los palestinos. Los va a echar los palestinos y ahí va a ser una Riviera Francesa de Oriente Medio. Es realmente escandaloso y prácticamente da un poco de vergüenza, porque el planteo de Trump reduce a la insignificancia un drama de crisis en Oriente Medio extremadamente complejo. Es la exposición de que no entiende qué está pasando ahí. Y es el presidente de Estados Unidos. Pero si uno quiere una prueba concreta de que el rey está desnudo, para seguir con el cuento de Anderson, es eso. Realmente hay que avisarle al rey que está marchando. No sé si recordás el cuento donde un niño termina diciéndole al rey, porque al rey dos sastres mentirosos, uno de ellos se llama Faraute, le construyen de arma, le tejen un traje que es invisible. Solamente aquellos que son inteligentes pueden verlo. Entonces todos los que lo rodean a este rey dicen que el traje existe, y el rey por supuesto dice que el traje existe, porque si no quedaría como tonto. Y estos tipos lo desnudan y lo sacan con el supuesto traje encima para marchar por la calle, hasta que un niño grita: el rey está desnudo. Lo tratan de callar al niño y todo el mundo finalmente termina diciendo: el rey está desnudo. En la comparación, en el eco de ese cuento a este presente, la desnudez es mental, digo, la desnudez es estratégica. La supuesta capacidad estratégica de Trump posiblemente sea la del rey desnudo, hasta que alguien le avise que está desnudo. Entonces un tipo con cierta jerarquía estratégica jamás diría esto de Gaza. Vos no podés sacar 2.400.000 personas de un lugar en conflicto, además, porque aparte de violar todas las leyes, toda la legalidad internacional.
Todo lo imaginable, claro.
Contradice Estados Unidos en sus raíces. Recordemos que en el año 99 Estados Unidos va a la guerra en la ex Yugoslavia contra el dictador Slobodan Milosevic, porque estaba haciendo precisamente limpieza étnica con los bosnios musulmanes. Y acá lo que se está planteando es una limpieza étnica. Digo, saco 2.000.000 y pico y hago un negocio inmobiliario en ese lugar. Es realmente poco vergonzoso, de una manera. Aparte de muy irrealizable, muy estúpido, yo mismo me pregunto qué habrá pensado Netanyahu, que es un político muy pícaro, de una actitud frente a una crisis de este tamaño, planteado de una manera tan rudimentaria. Por supuesto, todo el mundo árabe se ha opuesto.
Debe estar estupefacto.
Los palestinos también, fíjate. Aparte, Irán está festejando, porque ¿qué más quiere el extremismo? Que la crisis se profundice, incluso con una cosa tan escandalosa como echar a las patadas a 2.000.000 y pico de palestinos que están en su tierra, están en su país. Es lo mismo que se plantea con Ucrania. Putin dice, bueno, no tiene derecho a existir Ucrania, entonces me la como. Y eso debería ser muy malo, eso moralmente debe ser negativo. Entonces, en el mismo caso, acá un territorio extranjero, como es Gaza, como es Cisjordania, Estados Unidos y un sector minoritario, no mayoritario, de Israel, consideran que tienen derecho a comérselo, como si Brasil dijera, che, qué lindo que Punta del Este, vamos a convertirlo en parte de Ipanema. Y todo el mundo feliz, estamos todos locos.
Este asombroso triunfo de la estupidez viene acompañado de un poder tremendo, como el que encarna Trump, ¿no?
Nosotros somos grandes, evidentemente. Podemos recordar, no inmediatamente, pero por lecturas podemos comparar bien lo que pasó en el cuarto del siglo, en el primer cuarto del siglo, el siglo pasado, antes de, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
sí,
donde este tipo de sandeces estaban sobre la mesa. Los nacionalismos absolutos, los planteos de Trump, es el presidente de Estados Unidos que dice que hay que ser compre nacional pero nativo. Es decir, no puede ser un compre nacional una empresa norteamericana que esté, no sé, en China, como Apple. Tiene que estar en Estados Unidos. Y eso es impracticable porque te conviene mucho más el tornillo en Ucrania y posiblemente la arandela en España, no sé, digo, como ejemplo.
Cierto.
En este momento. Pero no, él considera que no, que eso tiene que estar todo en Estados Unidos, aunque cueste más. Yo te bajo los impuestos, es mentira lo que plantea él. Pero no logra entender la modernidad de este hombre. Como casi todos los que tiene como alcahuete alrededor del mundo, que copian sus planteos detestando la modernidad, de vuelta con el invento, esta palabrita absolutamente compleja que es el wokismo, que suena ciertamente a la sartén japonés-china para hacer una rica verdura wok, sí. Pero fuera de eso, el wok, que en inglés es despertar,
sí, to wake,
incluye hoy todo, absolutamente todo lo que no sea lo que esta gente considera como ajustado. El aborto es wok, el respeto a los homosexuales es wok, el respeto a los musulmanes es wok,
el feminismo,
el feminismo es wok, todo es wok, Vargas Llosa sería wok, todos los liberales
también,
del mundo
también,
son wok,
también.
La institucionalización, respeto a la constitución. Yo estoy completamente convencido, Mario, y en serio, recordalo esto, estoy completamente convencido que este es el último gobierno constitucionalmente de Donald Trump. No tengo ninguna duda que Donald Trump va a decir, yo tengo derecho a ser reelecto, como Evo Morales, como Nicolás Maduro, que por cierto, envió una delegación, como sabemos, a Venezuela, y donde nos terminamos enterando que se renovó el acuerdo petrolero norteamericano con Venezuela, porque Trump admira a los líderes duros como Maduro. Bueno, lo cierto es que él seguramente va a plantear, y esto va a ser una gran noticia en algún momento, es una especulación mía, pero estoy seguro, va a plantear que no importa lo que diga la Constitución, yo quiero ser reelecto.
Sí, simplemente.
Porque la Constitución es la institucionalización, el instituto, ya lo hemos hablado, el instituto en latín es límite. El límite es molesto, ¿viste? El instituto es molesto. Así que volteemos el instituto, que la Constitución es el principal instituto de la República, junto con, por debajo, con el Parlamento, la justicia, el periodismo, por supuesto. Y todo eso, bueno, arrasemos con todo eso. Total, como dicen acá en el gobierno, ¿para qué necesitamos periodismo si tenemos un montón de gente que entra a la web y dice lo que quiere? Eso es periodismo. Ah, ok, bueno, adelante. Hagamos lo mismo con los médicos, hagamos lo mismo con los piseros, con los que fabrican, claro, y con los restaurantes. ¿Para qué miércoles van a andar pidiéndole algún límite sanitario? Digo, que hagan todo el mundo lo que quiere. Este desorden absoluto es muy peligroso, Mario. Se parece mucho a lo que pasó en el siglo pasado.
Es una visión pueril y por momentos cavernícola, excesivamente moralista.
Absolutamente.
Que ha encontrado alumnos, sin señalar a nadie, que es de muy pésima educación, en otros lugares de la Tierra. No son tan sencillas las cuestiones en el mundo. No, esto lo arreglamos, esto aquello, Ucrania en dos patadas, y Gaza va a ser un vergel, y a todos los palestinos los vamos a relocalizar.
Eso fue escandaloso. Hay un diputado demócrata, se llama Carter, como él es presidente,
sí,
le contesta a Trump muy asombrado, muy azorado. Le dice, pero ¿cómo una solución inmobiliaria para Gaza? ¿Cómo la Riviera Francesa en Oriente Medio? ¿Y dónde está la humanidad? ¿Dónde está la solución de los estados? ¿Dónde está el espíritu, el alma que debería estar humanitaria, que debería estar planteada en esto? No está, no le importa. No importa la gente.
No lo entiendo.
A todo este iliberalismo, que ojo, yo siempre lo he escrito y lo planteo, este iliberalismo con la I latina adelante, que no son liberales, por más que presuman, este iliberalismo surge de la bronca de las clases medias en todo el mundo por la crisis económica enorme del 2008 y la crisis económica que vino con la enfermedad, con el coronavirus, que hizo que la gente en Europa, en Estados Unidos, sobre todo en el sur mundial, no tenga capacidad de desarrollarse, no tenga capacidad de crecer. Entonces le demandan al sistema porque no le provee eso. Como dicen algunos analistas, la democracia tiene que abrazar. Cuando la democracia no abraza, como decía Alfonsín, bueno, ahí tienes un gran problema, porque la gente empieza a enojarse con el sistema, incluso con la democracia, porque no alimenta, no educa.
Sí, claro.
Y entonces terminan votando cualquier cosa. El voto a Bolsonaro en Brasil fue eso, de un voto de furia. El voto a Milei es un voto de furia. El voto a Trump es un voto de furia. De gente que lo vota a Trump porque no se da cuenta de que la economía de Estados Unidos está en un nivel muy bueno, pero claro, los precios están caros, como en Argentina. ¿Viste? En Argentina bajó la inflación, pero los precios siguen caros. ¿Por qué siguen caros? Porque se aumentaron muchísimo y quedaron ahí arriba, quedaron altos.
Y en la vida real y en el barrio se está remarcando, evidentemente, es clarísimo.
Pero claro que sí.
No se puede vivir.
En Estados Unidos pasa lo mismo. Estados Unidos se votó en contra de una economía que al señor, a 100 millones de personas, no les servía, porque iban al supermercado y compraban la mitad de lo que compraban antes. Ahora viene Trump y Trump dice, bueno, yo voy a hacer la Riviera Francesa en Gaza, me voy a quedar con el Canal de Panamá, una verdadera estupidez, o con Groenlandia. Toda una serie de gestos que recuerdan de una manera un poco, viste, que siempre las comparaciones a veces son más de comedia que de drama.
Sí.
Recuerdan un poco al primer Roosevelt, a Teddy Roosevelt, que allá a comienzos, allá en 1905,
con el Big Stick,
había hecho unos corolarios de la doctrina Monroe, que la doctrina Monroe tenía un cierto sentido, América para los americanos, para expulsar a alemanes, a franceses, en fin, a belgas. Y él le hace unos corolarios para que sea América de los americanos, en el sentido de que americanos, el concepto, refiere solo a Estados Unidos, y ahí empieza el gran garrote, el Big Stick. Y Trump hace de alguna manera la parodia, porque realmente es paródico, de ese momento, de ese presidente, con este tipo de gestos, diciendo, bueno, a mí me interesa Groenlandia, voy, la tomo, yo quiero Panamá y lo agarro. Fíjate, con Panamá es sorprendente, hace 48 horas, el Departamento de Estado de la Cancillería de la principal potencia del mundo, Estados Unidos, saca un comunicado mentiroso diciendo que Panamá había accedido a no cobrarle los buques militares de Estados Unidos, lo cual no es cierto. Digo, Panamá no puede hacer eso, tiene que consultar al Parlamento, digamos, una serie de leyes a respetar. Y el flamante canciller Rubio, para mostrar que tuvo éxito en la conversación con un país mínimo como Panamá, mintió en un comunicado diciendo que le había sacado esa decisión, y salió el presidente inmediatamente a decir, eso es mentira, y realmente me avergüenza que digan mentira. Tiene razón el tipo.
Claro, claro.
que además le concedió una cuestión medio simbólica, medio importante, lo que fue, que es el retiro de Panamá del BRA y del Belt and Road, la iniciativa de la seda, de la nueva ruta de la seda de China, que fue el primer país que entró en el BRA, siendo que ya hay creo que 24 países en América Latina que se han anotado en esta iniciativa de inversión de China. Bueno, este fue el gesto de Panamá, que uno dijo, bueno, que eso es algo, que se llevó Rubio, pero no alcanzó Rubio. Rubio tuvo que inventar una decisión que no existió. Estamos todos locos.
Tenemos un problema enorme, ¿eh? Y aunque la cabeza de la nación más poderosa de la Tierra no comprende bien los problemas que están ocurriendo, las circunstancias.
Sí, lo que pasa es que además te exigen disciplina, Mario, lo sentirás vos también. Te dicen, no, pero vos pensás mal, vos pensás viejo, esta es la novedad, el fake es la novedad, el presumir de cosas es la novedad, y vamos a un mundo donde si uno tiene poder económico, tiene que decidir. Por ejemplo, Elon Musk no tiene un cargo oficial en ninguna parte, no es nada a nivel institucional, pero prácticamente cogobierna con Trump.
Sí.
A un punto tan complicado que el Ministerio de Economía, el nuevo Ministerio de Economía de Estados Unidos, le tuvo que avisar, no, yo te dejo ver las cifras, pero no puedes tocar nada. Y ciertamente no puede tocar nada, porque cualquier cosa que haga Musk, que no tiene ningún cargo, puede ser ilegal, puede generar un gran lío legal.
Bueno, puede ser un embrollo tremendo, y además se trata de un, como diríamos, un particular.
Sí, pero con mucha plata. Ojo, vos fijate lo que significa eso. Es un hombre con mucho dinero, por lo tanto gobierna. A ver, no es que lo elijan, tiene mucho dinero, por lo tanto gobierna. Es la época. Yo te atropello con mi Mercedes-Benz a tu fitito, porque tengo un Mercedes-Benz y no me molestes. Esto es una barbaridad y rompe muchísimo un montón de acuerdos. No solo los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial que Trump está atropellando, sino los acuerdos de Westfalia de 1648 que generaron el Estado-Nación. ¿Qué quiere decir Estado-Nación? Que tiene que haber una razón para que yo te pueda agredir. Tiene que haber una razón legal para que yo te pueda agredir. Si esa razón legal no existe, no te puedo agredir.
Ciertamente.
Si yo rompo eso, todo el mundo va a romper eso. Si Trump valida, como ha dicho, que Israel se quede con Cisjordania, o expulsar a 2.400.000 personas de Gaza, cantidad de dictadores alrededor del mundo van a hacer lo mismo, empezando por Erdogan, empezando con la familia Aliyev de Azerbaiyán, que plantean abiertamente que Armenia es una provincia de Azerbaiyán, es decir, eliminar Armenia. Claro, si lo hace Estados Unidos, ¿por qué no lo va a hacer un paisito como Azerbaiyán, que además tiene petróleo y tiene plata como Musk?
Ah, what a wonderful world. Sí, Erdogan es muy rico, puede liquidar a los kurdos directamente, que se queden de molestar.
Ah, pero Erdogan tiene mapas. Yo he ido a Estambul un montón de veces, a Ankara también, y vos ves ahí los mapas de que podés comprar en cualquier librería de Turquía, donde aparecen todas las islas del Mar Egeo griegas con bandera turca.
Sí.
A ver,
sí, ya, de facto.
El país más poderoso de la Tierra no educa como un pater, como corresponde, no educa en ciertos límites. En esta historia cuento un episodio sorprendente. O sea, que para poder mostrar que Joe Biden era un desastre financiero, el nuevo gobierno de Donald Trump denunció que se habían separado entre 50 y 70 millones de dólares para enviar preservativos a Gaza. Y después nos enteramos que no es Gaza de esta Gaza del drama de palestino, sino que es la provincia Gaza de Mozambique, que tiene el índice más alto de epidemia de SIDA. Es decir, nadie revisó para evitar el papelón. Era lógico que Estados Unidos le diera una ayuda bastante estúpida, 50 millones de dólares para Estados Unidos es muy poco, a un país que tiene una epidemia de SIDA gravísima,
sí,
que puede llegar
por
a generalizarse. Pero bueno, ellos dijeron, no, mirá lo que están haciendo, gastando 50 millones de dólares en Gaza, y todo el mundo aplaudiendo sin darse cuenta de lo que están hablando.
Pero este es un problema gravísimo. ¿Eh? Ese es inmenso, ¿no? No sé, a los botes. Esto lo...
A los botes, sí.
Verdaderamente. Bueno, de todas maneras, los planteos son irrealizables.
No te olvides que Elon Musk, hablando con la gente de la AFD, de la Alternative for Deutschland, este partido neonazi de Alemania, que va a ser muy importante en las elecciones de ahora del 23 de febrero, concluyó que Hitler era comunista.
Sí, sí, simplemente.
El comentario que repite sin ningún tipo de red el presidente argentino. Todos sabemos que gran parte del masacre de Hitler además fue contra los comunistas.
Sí,
no
sí.
Era comunista Hitler.
Por cierto, bueno, pero el partido se llamaba Partido Nacional Socialista Obrero.
Claro, pero la palabra socialista se la encajaron casi todos estos gobiernos. Bueno, Corea del Norte también pone la palabrita, Alemania del Este también la ponía. Eso no tiene nada que ver, digo. Uno lo que demanda es un poco de talento para los tipos que tienen algún tipo de poder de dirección. Y vos no podés decir seriamente, no podés ser tan descuidado para decir que Hitler era un comunista.
No, no, es... me parece un mal sueño.
No, te parece una barbaridad. Y los tipos lo dicen alegremente y lo ves ahí en los diarios pro-Milei. Pro-Milei de Argentina o en la de Brasil, donde sí se dice, no, claro, no nos dimos cuenta nunca de que eran comunistas los nazis. Y qué sé yo, no sé.
Bueno, del largo desvarío, que realmente ni siquiera Cantelmi, con quien ha tenido la amabilidad de conversar un ratito, puede...
Sí, más que nada, conversar casi me hiciste descargar.
Bueno, siempre es bueno. Pero, qué sé yo, predecir cuáles van a ser los siguientes pasos. Milei sigue los pasos de Trump.
Sí, claro, porque no tiene un nivel estratégico crítico suficiente como para diferenciarse. Ni siquiera advierte la cuestión proteccionista nacionalista de Trump, que la podés asumir más a cierto sector del peronismo.
Sí, sí, claro. A una Junta Nacional de Granos o lo que fuere.
Pero en realidad en realidad Milei tampoco es liberal, ¿no?
No.
Los liberales no intervienen en la vida de la gente.
La verdad es que, no sé, no quiero dar lecciones de esto, estoy preguntando, porque los liberales no la emprenden contra los homosexuales hasta concluir que son finalmente todos pedófilos, mientras que en los Estados Unidos el secretario general del Tesoro, quinto en la sucesión presidencial, está casado con su marido y tiene dos niños adoptados.
Es muy interesante, Mario, que en Davos le tocó hablar a este funcionario después de Milei y arranca su discurso después de lo que dijo Milei, uno realmente no sabe realmente íntimamente qué le pasa a Milei con la homosexualidad. Y hace muchas preguntas uno, pero bueno, dejémoslo ahí.
Pero no, bueno, muy liberal no es.
Después de hablar...
Este ataque de moralismo.
Habla el ministro norteamericano y lo primero que dice es quiero agradecer que está mi marido acá y mis hijos, que es un hijo y una hija, marcando una diferencia... central con Milei, aparte toda la gente que se fue cuando empezó a hablar el presidente argentino, porque no querían convalidar un mensaje de ese tipo. porque es un mensaje, muy fascista. No creo que Milei sea fascista, pero el mensaje el mensaje anula, dice, a mí los petizos no me gustan, no me gustan los gordos, no me gusta todo esto, y le está un tramito de decir no me gustan los judíos. Entonces, digo, todo eso te da un poco de miedo. Y entonces mucha gente se fue, digo, tuvo mucho menos audiencia este año que el año pasado, ¿viste?
Bien, estos minutos valen oro. Estoy sumamente agradecido, Marcelo Cantelmi.
Por favor, te
hayas hecho un ratito para charlar con nosotros en Radio Cultura. Que estés muy bien.
Un gusto.
Un abrazo grande. Marcelo Cantelmi, un capo, interpreta. Pedí, no solo de manera analítica, como en el gabinete, o en el terreno, conoce muy bien Gaza, conoce muy bien Turquía, la Turquía de Erdogan, conoce todo, viaja y verifica, además de teorizar, analizar, concluir y pensar. Es un lujo, pero lo que está ocurriendo aquí, yo no sé si es un lujo, es un fenómeno estupefaciente por momentos, convalidado por las encuestas permanentemente. El gobierno de Javier, llamémosle así, mantiene una aprobación generalizada, reforzado por las redes. Claro, ¿para qué queremos libros si están las redes, no? ¿Para qué queremos médicos si todo el tiempo en internet tenemos unas plantas maravillosas para controlar la glucosa? ¿Para qué? En un rato volvemos.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Luz Casal, aquí en el Factor Mario, quiere contarles. Es una magnífica cantante, nacida en Galicia. En realidad pasó buena parte de su vida en Andalucía, muy devota, muy cercana a las procesiones y demás. No sé si desde una profundidad religiosa, pero es un fenómeno fascinante y embrujante, como lo que ocurre durante la Semana Santa en Sevilla, por ejemplo. Y además se cantó unos bolerazos, y como este. Acá está Luz Casal. Dame un beso.
Dame un beso para sentir un cauce de agua clara. Dame un beso para robar el cielo en tu mirada. Dame un beso en una noche que nunca se acaba. Dame un beso tabernas de la madrugada. Hablan tus labios, ríe tu boca, y ahora mis manos se vuelven.
como una estrella de luz de enamorada. Dame un beso como un árbol florecido de ramas. Dame un beso como un inmenso campo de amapolas. Dame un beso con tu cuerpo rebosante de
Morón pone a disposición de los vecinos y vecinas diferentes vías de contacto para solicitar asistencia o informar emergencias, con el objetivo de brindar una respuesta rápida y efectiva según la situación que se requiera. En caso de alertas meteorológicos, ante cualquier tipo de emergencia, la comunidad puede contactarse con Defensa Civil, un servicio público que opera todos los días a través de los teléfonos 103 o 11 36 23 51 34. El programa Ojos en Alerta es una herramienta de comunicación directa con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Permite a la comunidad denunciar situaciones a través de WhatsApp, enviando mensajes de texto o voz, fotos, videos y ubicación. Los reportes son atendidos por un operador capacitado que deriva al personal correspondiente. Para registrarse, los vecinos y vecinas deben enviar la palabra ALTA al 11 55 85 1000 y seguir las instrucciones. Este sistema ya cuenta con la participación de casi 30.000 personas. Además, más de 21.000 moronenses utilizan la aplicación Morón Alerta, que permite solicitar servicios de emergencia mediante una interfaz simple y sencilla. La plataforma funciona con geolocalización y requiere un registro único antes de su uso. La aplicación está disponible para dispositivos Android y puede descargarse a través de Google Play. Para los comerciantes del distrito, el municipio promueve el programa Comercios Seguros, que ofrece una vía de comunicación directa con el Centro de Operaciones y Monitoreo vía WhatsApp en casos de urgencia. Para sumarse, los interesados deben enviar la palabra ALTA al 11 23 00 6567. Para obtener más información, pueden comunicarse al 4443 2012 o por correo electrónico a seguridad@morón.gov.ar. El municipio también brinda una línea de contacto anónima y confidencial para denunciar sitios de venta de drogas y alcohol a menores de edad. Los vecinos y vecinas pueden llamar al 0800-222-3599, un servicio disponible las 24 horas, los 365 días del año. Asimismo, se recuerda que, ante cualquier emergencia, los vecinos y vecinas pueden comunicarse al 911, policía, o el 107 SAME, servicios disponibles las 24 horas, los 365 días del año. El municipio de Tigre invita a toda la comunidad a disfrutar de nuevos espectáculos teatrales, musicales e infantiles durante el próximo fin de semana. Se trata de propuestas gratuitas que se desarrollan bajo el programa de la comuna Vivamos Juntos el Teatro. Las propuestas son Obra de Teatro Potestad el sábado 8 a las 21 y la obra infantil Un Sinfín el domingo a las 17. Para adquirir entradas, los vecinos y vecinas de Tigre podrán acercarse a la boletería de la sala Ituzaingó 2950 en Benavides, de 10 a 18 horas. Se entregarán dos localidades por persona presentando ambos DNI. Para más información, consultar las redes sociales en Facebook, @tigre.cultura, y en Instagram, @cultura.tigre. El Centro de Desarrollo Infantil Temprano de la Municipalidad de Escobar es un espacio esencial para el acompañamiento de niños y niñas con alguna limitación, dificultad, desafíos en su desarrollo y o riesgos de adquirirlos. Cada semestre el CEDID atiende a más de 200 niños y niñas de entre 0 y 12 años de edad mediante un equipo interdisciplinario cuyo enfoque se centra en la atención primaria de la salud, la rehabilitación basada en la comunidad y la atención temprana vinculada con la familia. El equipo terapéutico que trabaja en el polo sanitario Dr. Horacio Canessi de Mateu está integrado por profesionales en estimulación temprana, kinesiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología, fonoaudiología, trabajo social, investigación y docencia. Además, incluye especialistas en neurología y psiquiatría infantil. El CEDID lleva a cabo evaluaciones diagnósticos a través de test estandarizados y estudios audiológicos, así como dispositivos terapéuticos tanto individuales como grupales. Estos servicios se ofrecen a los niños y niñas, sus familias y o cuidadores mediante un enfoque integral, teniendo en cuenta sus desafíos y fortalezas en la búsqueda de potenciar el neurodesarrollo. A partir de una perspectiva interdisciplinaria, el CEDIT articula con distintas áreas del municipio y de la provincia de Buenos Aires, como salud, educación, deporte, niñez, adolescencia y familia. También son asociaciones barriales y actores de la comunidad. Los turnos para acceder a las prestaciones se solicitan de manera presencial de lunes a viernes de 8 a 14 horas en el centro ubicado en Sarmiento 41, en Ruta 25, en Mateu. Allí se brinda asesoramiento de manera personalizada y también se especifican los requisitos para poder ingresar. El martes 11 de febrero, en la dependencia municipal ubicada en Juan de Garay 3137 en Olivos, se realizará la primera edición de Expo Más 100 Cursos, donde los vecinos podrán acceder a más de 100 propuestas de capacitación que tienen como objetivo impulsar una mayor salida laboral, incentivar la creatividad y la resolución de problemáticas. El evento contará con dos horarios, de 10 a 12 y de 17 a 19. Los interesados podrán inscribirse de forma presencial ese mismo día para el ciclo 2025. Estas capacitaciones abarcan los rubros de oficios técnicos, informática, diseño digital, programación robótica, fabricación digital, automotor, gestión administrativa, oficios artesanales, artes gráficas, oficios textiles, estética, marketing, comunicación, gastronomía, idioma y academia 4.0. Los mismos se llevarán a cabo en las siguientes instituciones: en el Centro de Formación Profesional Barreiro Aguirre, Centro de Capacitación Laboral Santiago Reinero, Centro de Capacitación Laboral Villa Martelli, FabLab, Dirección de Empleo y Centro Universitario de Vicente López. Para conocer más sobre las propuestas, los interesados pueden ingresar a mbl.edu.ar, Noticias Expo 100 Cursos de Formación.
Nos vamos, señoras, señores, señoritas, chiques. Sí, chiques también. No, sí se decía mucho, chiques, ¿eh? muchas maestras. Fíjense ustedes, chiques, no, en serio. Sí, ya, chicas también son bien, por supuesto, bienvenides al Factor Mario. Pero ahora nos tenemos que ir. Ya se sabe que el huésped, después de tres días, es como el pescado, empieza a oler regular para abajo, ¿no? Y además tenemos una programación y una continuidad de Radio Cultura que es magnífica, chiquita, concisa, amorosa. Es un lugar donde escuchar Radio Cultura. Echamos llave por nuestra parte, quiero decir. Chau.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.